Señor, enséñenos a orar. Esta parte número 3. Y ahora aquí está American Cassette Ministries, anunciador asociado, el pastor Richard Ofield, para introducir el tópico de hoy, titulado Elementos que componen la oración de éxito.
En nuestra primera reunión de anoche, nosotros en nuestro seminario de la oración estudiamos la necesidad de la oración. Entonces aprendimos que tarde o temprano todo el mundo ora, pero en distintos tiempos y por diferentes motivos. Entonces aprendimos que hay dos clases principales de oración. Una de ellas procura saber la voluntad de Dios y glorificar su nombre. Y la otra clase, que yo llamo la clase falsa, es una oración en la cual nosotros estamos tratando de explotar a Dios, sabiendo que es todopoderoso, que Él tiene de todo. Explotar a Él y imponer nuestra voluntad sobre Él. ¿Comprende usted? Entonces, cuando yo pienso en las oraciones que habitualmente que yo hago, ¿qué clases son? La segunda. Ya con mi plato cocinado, yo voy a Dios con todos mis pedidos, mis solicitudes. Él me tiene que decir sí o no. No es un plato vacío. No, ya cocinado. Él va a tener que bendecirme o de otra manera decirme no. Y por lo general, ¿qué hace el Señor? Me dice que no. Porque a veces, perdón el ejemplo, yo le trago un plato cocinado de veneno, que para mi vida me haría daño. Como el chico que me viene a mí pidiendo permiso jugar en el freeway y después jugar sobre el techo. Entonces, hermanos, el enfoque, el énfasis de mi vida personal en cuanto de la oración ha sido últimamente, durante los dos últimos años, es llegar, estar sintonizado con el Señor, de tal manera que mis oraciones le agraden a Él, que sean para su honra y gloria. No me importa que me pase a mí, ¿comprenden ustedes? Y la oración es sumamente importante. Para nosotros oramos cuando tenemos problemas. Cuando todo nos hace bien, está marchando bien, hay pocas las personas que oran mucho. Qué lástima. Yo voy a estar hablando en este sentido en la otra hora. En el culto de la mañana, aprendimos que hay una cierta prioridad para la oración. Y que también de hábito, nosotros somos dados para orar de todo que tiene que ver con perdón la palabra, la carne. No en un mal sentido de palabra. Pero me preocupo de mi vida cotidiana, qué voy a comer, a dónde voy, cómo me visto, dónde vivo, o sea, una serie de cosas que son verdaderamente materiales. Y la Biblia nos dice que todo que es lo material tiene que desaparecer. Entonces, si yo estoy invirtiendo mi interés, mis oraciones en lo que tiene que desaparecer, es un despilfarro de tiempo. Entonces, lo que necesitamos aprender es invertir o fijar nuestras prioridades en la misma altura como la tiene Dios. O sea, Él se preocupa de una cosa más que nada en nuestra vida, es el desarrollo de ¿qué? De nuestro carácter. Entonces, es por eso que justamente dijo el Señor, buscar primero el reino del cielo y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, después, Él mismo dice que el reino de Dios no se trata de comer y beber. ¿Y nosotros? ¿De qué se trata nuestra oración? De comer y beber. Él dice, busca primero mi reino. El reino del cielo tiene que ver con gozo, con paz, con amor, con misericordia. Entonces, hermanos, una vez que nos hemos colocado a nivel de reino, cambió mucho el enfoque de nuestras oraciones. Como tarea, al terminar el sermón de la mañana, yo les dejé con la tarea de pensar, ¿qué es el propósito de Dios para tu vida? ¿Tú habrás pensado una vez? ¿Qué es el propósito de Dios para tu vida? Pero tú me digas, pero pastor, sí, toda mi vida estoy buscando una solución a esta pregunta. ¿Es tan fácil en un par de horas de saber qué es el propósito de Dios para mí? Sí, es posible. Porque ustedes saben que el propósito que el Señor tiene para uno de nosotros, Él tiene para todos. Y la Biblia dice, el propósito para cada ser humano es que nosotros fuésemos conformados a la imagen de ¿quién? De su Hijo. No en el sentido físico, de vestir, de vivir, en fin, pero en el sentido de su carácter. Entonces, hermano, ¿qué estoy tratando de decir? Que una vez que tú sepas, que tú aceptes que el propósito de tu vida es único, es reflejar el carácter de Cristo, enseguida cambia todo el enfoque de tus oraciones. En vez de preocuparse de la lluvia, de la venta en el shopping center, de llegar a trabajar a tiempo, enseguida la manera de orar cambia. Tú estás orando de cosas de trascendencia, de importancia. O sea, para mí, yo me preocupo, hablando de lo práctico, o sea, me preocupo de la manera que yo tengo de tratar a mi Señor. Es más importante que cualquier cosa. Porque una persona rica, una persona pobre, tiene que relacionarse con su señora. No importa la cantidad de dinero, la educación que tenga. O sea, en el mismo sentido, ¿cómo trato? ¿Me relaciono con mis hijos? Porque es muy fácil llegar a la iglesia con sonrisas, con una cara seria, una cara sincera, y decir amén, amén, pastor. Estamos orando siempre para eso. Entonces, al volver a la casa, ¿qué pasa? Uno vuelve a la pelea. Porque aquí en la iglesia tenemos todos los problemas de carácter solucionados. Volviendo a la casa es otra cosa. Entonces, hermanos, el propósito, yo veo, De la oración tiene que relacionarse con lo importante de mi vida. Es, en el primer lugar, las relaciones que tengo con los semejantes, mis seres queridos. Es más importante que cualquier cosa. Ahora, yo no digo que nosotros no oremos por la lluvia, o por llegar a tiempo, o por ganar más dinero. Pero que sea después. que el enfoque nuestro, la preocupación principal, es que fuésemos nosotros conformes a la imagen de nuestro querido Salvador Jesucristo. En esta tarde vamos a estudiar el asunto de los elementos que componen la oración de éxito. La oración es casi, se la puede comparar a una conversación. Bueno, es una conversación media distinta, ¿no es cierto? Uno no escucha en la misma manera a la otra parte. La otra parte nos viene como una impresión mayormente. Pero ¿cómo es una comunicación? Y como ya conocemos, o sea, sabemos lo que es una comunicación buena, es importante que aprendamos nosotros cómo comunicarnos con el Señor en la mejor manera, la mejor forma. Cómo dirigirnos a Él. Ahora, no insisto yo que lo que voy a decir tú tienes que cumplir o poner en práctica. Es como en el caso de un matrimonio, entre los esposos. Yo me puedo comunicar con mi señora sencillamente por decir, Es una comunicación, ¿no es cierto? O más avanzada. Sí. No. No. Sí, una comunicación entre esposas, ¿no es cierto? Esposo. Pero no una comunicación buena. Pero tú me dices, pero pastor, si yo tengo una buena comunicación con mi señora, va así. Pásame el sal, por favor. Pásame el arroz, por favor. Búscame el diario, por favor. Una comunicación, ¿ah? Pero, ¿cómo es comunicación buena? No. O sea, para tener una relación de amor, de respeto mutuo, tenemos aún como esposos aprender cómo comunicar entre nosotros, tener una comunicación efectiva. Entonces, en la misma manera, al dirigirnos en oración al Señor, hay una manera que es mejor. Entonces, a la medida que estamos aprendiendo a orar, podemos nosotros practicar cada vez más los elementos que yo les voy a enseñar en esta tarde. El primer elemento, que ustedes lo notan, y después tengo todo por escrito aquí, anotado para que ustedes lo lleven a la casa, es elemento de alabanza. Sabemos que al llegar a la iglesia, siempre uno incluye en sus oraciones la alabanza. Pero a veces, cuando estamos solos, nuestra oración puede tener sí una alabanza, pero una alabanza sin pensar, automático, de hábito. Alabar al Señor es muy importante. Porque, hermanos, no podemos nosotros ir más allá que nuestro concepto de Dios. Y por eso en inglés hay gente que cuando hablan de Dios, dicen que el man upstairs. ¿Ustedes han escuchado decir una vez? El man upstairs. The man upstairs must love me. Otra persona lo tienen el big man o somebody, es alguien allá arriba. Entonces, cuando nos referimos a Dios como alguien, o como el hombre arriba, o él, nuestro concepto es muy bajo, es muy humano. Entonces, si nos relacionamos a Dios como nos relacionamos a cualquier persona, no vamos a poder ir más allá nosotros en nuestro propio desarrollo espiritual. ¿Me comprenden ustedes? Cuando Isaías lo vio, entonces sintió, pero arruinado por su gloria. Entonces, si tú puedes imaginar la gloria y la altura de Dios y hablarle de esta manera, levanta tu mismo espíritu hacia Él. Tú mismo te puedes subir. O sea, necesitamos en toda oración sentir una especie de reverencia y de respeto hacia Él, aunque Él es nuestro mejor amigo. Entonces, el primer elemento de nuestra oración es la alabanza. Y después viene la confesión. Todo el mundo, supongo, confiesa sus pecados en sus oraciones. Pero tenemos una expresión en inglés que, pastor, es smoke screen. ¿Cómo saldría en una cortina de humo? Una cortina de humo. Ustedes han escuchado, y yo mismo, yo soy culpable. Yo oro, yo digo, perdóneme, oh Señor, por todos mis pecados y faltas. ¿Ustedes oran así de vez en cuando? A veces uno aún dice, hermano Rafael, sí hemos cometido una falta. Sí hemos cometido una falta. Una vez. Año. O sea, es interesante. Qué tontera. Para mí, un pecador, decir a Dios, sí yo he cometido una falta una vez. ¿Qué estoy tratando de decir? Yo estoy convencido que la confesión tiene que ser justamente una confesión. Donde yo no digo, bueno, yo te confieso mi pecado y falta si es que hay. Porque yo sé que son mi pecado. Yo sé, al fondo de mi espíritu, yo sé que son mi pecado. Mi orgullo, mi falta de compasión, mis mentiras, mi impureza, mis malas palabras que yo digo, yo sé cuáles son mis pecados. Hermano, escúchame, nosotros cometimos pecados uno por uno, ¿no es cierto? O sea, perdón que yo use este ejemplo, pero es un buen ejemplo porque nuestro mundo tiene que ver mayormente con nuestro propio hogar. Si tú quieres un laboratorio donde practicar la vida cristiana, el mejor laboratorio es el hogar. Hermanos, si tu vida cristiana no te va bien en el hogar, no te va a ir bien en ninguna parte. Entonces, para mí, no me importa la experiencia en la iglesia que yo tenga con Cristo. Perdone que yo hable así. No me importa la experiencia cristiana que yo tenga en el mundo. Si no tengo experiencia con Cristo en mi hogar, no saco nada. Entonces el laboratorio para experimentar con el Espíritu Santo, con la oración, con la nueva manera de vivir, tiene que estar en el hogar. ¿Me comprenden? O sea, aun si tu señora no es creyente, no importa, ella todavía es el objeto o la objeta de tu obra misionera. Si tú tienes un matrimonio, o sea, un esposo o hijos que no son creyentes, nuestro primer campo misionero tiene que ser ellos. Entonces, lo que estoy tratando de decir, que confieso yo en relación con mi señora. O sea, yo estoy consciente en la manera en la cual la trato. Entonces, para mí, mis oraciones tienen mucho que ver con mi trato con mi señora y con mi hijo, porque todavía vive con nosotros el menor. No sé si me explico. Entonces yo no tengo que decir al Señor si yo he cometido un error pecado. Yo tengo una conversación abierta y directa con el Señor en mis oraciones en cuanto a la relación que yo estoy llevando al cabo todos los días con mi familia. ¿Me comprenden ustedes? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo estoy sugiriendo que si como nosotros estamos, por ejemplo, volviendo a un ejemplo, supongamos que tenemos palabras con la señora, malas palabras, una pelea verbal. Entonces no saco nada yo. Al final del día, antes de acostarme, en decir al Señor, Señor, perdóname mi pecado. ¿Qué saco? Es mejor que yo diga, Señor, yo tuve problemas durante el día. Yo dije, Señor, mala palabra a mi señora. Oh, yo perdí, no sé, me enojé con ella. Yo dije cosas que realmente yo lamento. Entonces, perdóname, Señor. Entonces, al confesar, Él nos perdona. Entonces, yo, después de pedir perdón, entonces, antes de dormirme, ¿qué hago yo? Pido perdón de ella. O sea, el campo misionero número uno no es en Sudamérica, América Central, ni África, ni Asia, ni allá en California. El campo misionero tuyo es tu hogar. Y si tú estás orando acerca de tu vida con tu ser querido, tú estás bien. Tú puedes crecer y vencer y ser victoriosa a pesar del hecho que no son creyentes. ¿Me comprenden ustedes? Entonces, vuelvo a decir que la confesión sea específica. Otro ejemplo que les puedo dar, porque hay gente que dice, pero decir la cosa tal como es no suena bien. Otro ejemplo que les puedo dar, porque hay gente que dice, pero decir la cosa tal como es no suena bien. Pero si yo digo, pastor, que tengo animalitos en mi casa, ¿qué piensas tú? Animalita puede significar muchas cosas, perritos, gatitos. Pero si yo tengo animalitos en mi casa y son ratones, cambia el cuadro. Entonces, si yo te digo, tengo animalito en mi casa, tú estás diciendo, oh, yo te felicito. Pero si yo digo, tengo ratones, tú estás preocupado, y ¿qué vas a hacer para sacarlo? Entonces, vayamos a rodillas hablando de los ratones en la vida que le pasó, para que el Señor no quite de nuestro pecado y falta. La otra parte de la oración que nosotros mayormente estamos incluyendo es la intercesión. ¿Ustedes saben lo que es la intercesión? Es orar acordándonos de las necesidades de otra persona. Más aún es orar por ellos que no están orando por sí mismos. Hemos tenido en nuestra familia durante los dos últimos años una gran experiencia. Porque uno de los familiares de mis hijos ya se fue como pródigo. Y jamás en mi vida, hermano, me imaginaba el dolor, el pesar de cómo es tener un hijo pródigo. Jamás. yo había sufrido. Porque antes, cuando la gente me pedía, por favor, pastor, acuérdese de mi hijo en su oración, yo decía, sí, yo lo hago. Pero sin sufrir con carne propia, el pesar de un hijo propio. Pero hemos sufrido, sabemos. Sabemos el cual, la experiencia. Entonces yo aprendí, pero aprendí de necesidad, cómo es ser intercesor. Orar por mi propio hijo mientras él no está orando por sí mismo. Este es el padre. O sea, nuestros seres queridos o amigos, ellos se van alejando de Dios. Y aunque ellos no estén orando por sí mismos, nosotros como intercesores estamos orando por ellos, de su parte. ¿Me comprenden ustedes? Como Moisés. Cuando se apartó el pueblo de Israel, él se puso allá orando por ellos, defendiendo a ellos, aunque ellos no se confesaban sus pecados. Ellos estaban duros, se endurecieron en su pecado. Entonces, nuestro papel, hermanos, no es ser acusadores. Cuando tú ves a una persona apartarse, alejarse de Dios, no es el momento de destacar a su pecado. Más bien de hacernos intercesores y defenderlos frente a Dios. Es muy, muy triste que en la iglesia somos muy malos para el acusar. Es muy fácil tener una persona que está pecando a propósito, abiertamente, y la acusamos. Cuando tú ves, y esta iglesia tiene que saber un caso así, aunque sea una persona que no se arrepiente, ¿qué papel tenemos nosotros? Ser intercesores, rogando, oh Señor. Oh Señor, en alguna forma traiga a la persona de vuelta. Yo estoy tan agradecido, doy la gloria, alabanza a Dios, que en nuestra familia Él ha contestado a nuestras oraciones. Pero qué dolor hemos sufrido. Cuánto tiempo de angustia hemos pasado y la pelea no ha sido terminada todavía. No hemos llegado a la cumbre todavía, pero estamos, hermano, estamos subiendo. Yo les doy una sugerencia de cómo orar por sus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que necesitan la oración? Sí. Tú puedes orar usando dos pedidos, o sea, dos detalles al Señor, con la plena confianza que en el momento que tú hagas esta oración, el Señor va a contestar de inmediato. ¿Qué sentido? En el primer lugar, en el caso de nuestros hijos, ¿quién está atacando a ellos? Satanás. Aunque el Señor no se impone sobre la voluntad de nuestros hijos, o sea, Él no maneja a los hijos, ¿no es cierto? Él no los maneja. Él les deja libre, ¿no? ¿No es cierto? ¿Comprenden? Pero ¿quién maneja al final de la cuenta a Satanás? Dios. O sea, Satanás no puede ir más allá que el Señor le deja. Entonces, en el primer lugar, oremos al Señor a favor de nuestros hijos. ¿En qué sentido? Yo oro, yo oraba y yo oro todo, sigo orando. Señor, yo sé que los malos ángeles de Satanás están tratando de atacar, están sugiriendo a la mente de mi hijo malos pensamientos, están influyéndolo mal, ¿no es cierto? Y Señor, mande tus santos ángeles y quítales de lo malo, empújalos detrás. Y arrodeen los santos ángeles que se arrodeen a mi hijo. ¿Qué le parece? Entonces sucede. ¿Sucede? Ah, no a la vista, pero sucede. Porque los santos ángeles son más poderosos. Y después, habiendo pedido que Satanás sea, sea largue de mis hijos, después yo oro que los mismos ángeles y el Espíritu Santo, en vez de Satanás poniendo pensamientos malos en la mente de mi hijo, que quien ponga pensamientos de paz, el Espíritu Santo. Entonces, podemos nosotros, en el momento cuando se les ocurre, hermanos, de pensar en el pródigo o la pródiga, haga la oración en cuanto de los ángeles y de poner los pensamientos de paz. Yo estaba hablando en este sentido y una hermana me vino después de un par de noches y con gozo y con alegría me dijo: ¿sabe, pastor, que yo hice justamente lo que me aconsejé? Y mi hijo, que no es creyente, me llamó y me invitó a pasar un día feriado, el Thanksgiving, día de gracia, con él. Y conversamos y yo dije algo sobre la venida de Cristo y mi hijo me dijo: mamá, últimamente yo he estado pensando en la venida de Cristo. Interesante, ¿cómo puede ser? Es fácil, porque ella oraba que el Espíritu Santo pusiera pensamientos serios. Entonces el Señor contestó. ¿Qué le parece? No dejemos de orar por nuestros hijos, pero tenemos que darnos cuenta que no podemos nosotros cumplir dos papeles frente de ellos. Porque nosotros tendemos de acusar a ellos también. En el momento que tú acusas aún a los seres queridos que sean hijos, tú estás retrocediéndose de la pelea. Porque Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces, por favor, cuando tú ves a una persona pecando, no digas nada de su pecado. Más bien, vas tú a rodillas y hágate intercesor por ellos. Después de la intercesión, viene lo que podríamos decir es el pedido. Y estamos nosotros siempre pidiendo de Dios cosas, detalles de nuestra vida. Pero como hemos dicho de antes, muchas cosas que estamos pidiendo de Dios, si Él nos desea nuestros pedidos, no nos haría bien. Pero el problema es que somos tan orgullosos, tan mundanos, porque nacimos aquí en el mundo. Nuestra costumbre, nuestra manera de pensar es mundano. No tenemos otra perspectiva que la perspectiva mundana. Entonces es muy normal ir a Dios como cualquier niño y pedirle a Él tonteras, como hemos dicho. Pero sí, Él tiene paciencia para con nosotros. Pero es importante que nosotros aprendamos nosotros lo que realmente nos haga bien y nos haga mal. ¿Para qué? Como yo dije en la mañana, para que Él diga más y más, más veces Él diga que sí, que no. Bueno, entonces, cuando tú tienes algo que pedir de Dios en tus oraciones, ¿por qué no toma el tiempo, o sea, pasa un poquito de tiempo más, y explica a Él el porqué de tu pedido? O sea, Él ya sabe todos los detalles. Entonces, explicando a Dios algo de detalle, lo hace más claro a nosotros mismos. Entonces, si yo necesito algo, entonces yo puedo decir: Señor, yo pienso que necesito tal y tal cosa. No lo deja allá. yo pienso que lo necesito, Señor, porque, y al detalle, porque pienso el otro día o la otra persona, o estoy tratando de, entonces, dando los detalles, al final de las cuentas, es posible que tú te des cuenta que la cosa no vale la pena, no te hace bien. Entonces tú puedes decir, no importa por el momento, Señor. Lo dijimos por el momento. Esto no me importa como yo pensaba. Entonces tenemos que pensar, o debemos pensar bien los pedidos, porque tantos de ellos realmente no valen la pena en nuestra vida y no nos hacen bien. Una cosa que tenemos que incluir en nuestras oraciones es el dar de gracia. Ahora, es muy fácil de agradecer a Dios por lo bueno. Pero a veces es interesante cómo cuando tenemos problemas en la vida, nos olvidamos de todas las bendiciones que Él nos ha concedido durante toda nuestra vida. Entonces suena así nuestra oración: Señor, por favor. Por favor, Señor, hazme un favor, porque tú jamás me haces cosas buenas como tú haces por todas las demás personas. Allá, pastor, él tiene todas tus bendiciones, pastor. Yo estoy pidiendo un par de bendiciones para que... llorones. Entonces, tendemos nosotros a hacernos llorones al orar a veces, ¿no es cierto? Entonces, dando alabanza nos quita de esa tentación hacernos llorones. Entonces podemos contemplar: Señor, interesante, yo no sé qué es tu voluntad en este instante, pero a pensarlo bien, Señor, tú me has dado tantas bendiciones a través de mi vida que yo te agradezco tanto que haga tu voluntad en este lugar. Yo estoy contento y feliz de todas maneras. ¿Ustedes se fijan la diferencia? Una persona llorona, la otra persona llena de confianza, de alegría, dando gracias por todo lo que él ha hecho para con nosotros. Y un cristiano que se madura, que está creciendo su vida, ya él ha llegado a poder agradecer a Dios por aún lo malo de la vida. Yo les decía hace poco del sufrimiento que hemos pasado en nuestra propia familia durante los últimos 2 años. Para nosotros un sufrimiento increíble. Si tú me habrías ofrecido al principio de los 2 años, pastor, tenemos una escuela, un curso para ti, para que tú comprendas de tal y tal... ¿Qué te parece? Yo había dicho, no, por favor. Pero saben ustedes, ahora me doy cuenta, que esta experiencia tan penosa, tan dolorosa, que prácticamente me ha tenido a punto de rendirme, ha sido para la honra y gloria de Dios. Porque jamás en mi vida yo había sentido el amor, la simpatía, la compasión del padre del pródigo. Yo jamás podría haber leído una Biblia, aún la Biblia, y comprendido. Pero ahora yo entiendo, porque yo sufrí. Aunque yo estoy tan triste que él ha tenido que sufrir tanto, yo sé que las cicatrices significan algo muy precioso, y que en la eternidad aún vamos a agradecer al Señor por lo penoso, lo malo que hemos sufrido, siempre que sea con el espíritu de honrar y glorificar a su nombre. Y después, en nuestras oraciones, por supuesto, tenemos la parte que tiene que ver con la meditación. Y por supuesto, tal vez la más importante es entregarnos a Él cada vez que oremos nuevamente. Tú me puedes decir, pero pastor, me entregué a Cristo en el año 72, o el año pasado, o en 83. ¿Por qué es necesario entregarme al Señor hoy? Hermanos, yo me entrego al Señor no sé cuántas veces todos los días. La oración. La oración, ven ustedes, es el canal, es el cable a través que yo echo allá arriba hacia el cielo y a través de lo cual me baja el Espíritu Santo. Es a través de la oración que el Señor me llega a mi corazón. Y por eso, que si tú estás con problemas en tu vida, es debido a una cosa. Tú no estás orando como debes. Si es posible, comunicarse con la señora por el sí, no, pásame el sol, búscame mis zapatos. Si es posible comunicarse así, pero no es una comunicación efectiva. Es posible orar al Señor en cualquier manera, y Él nos escucha, nos comprende. Pero si tú quieres ser cambiado, convertido, elevado, tú tienes que aprender a orar, usando los elementos que yo estoy señalando. Y por eso, que cuando los discípulos de Jesucristo lo escucharon a Él orar, que ellos le pidieron, oh Señor, enséñenos a nosotros orar.
Ustedes han estado escuchando a American Cassette Ministry, anunciador asociado el pastor Richard Ofiel. Estas seis series en cassettes titulado Señor, enséñanos a orar, está en catálogo número ROS2. Está protegido por Copia Internacional 1989 American Cassette Ministries. Por favor, comprendan que es prohibido duplicar estos cassettes. Si usted quiere obtener más cassettes de estos seminarios para compartir con sus amigos o familiares, por favor escriban a American Cassette Ministries, Post Office Casilla 922, Harrisburg, Pennsylvania 17108. Gracias por obtener American Cassette Ministries, series y seminarios. Nosotros somos una organización ayudando a preparar al mundo para la venida de Jesús.